Buenos días, hermanos. Gracias al Grupo Trigo Limpio, que ha venido a poner el toque de inicio para abrir la palabra de Dios. Que Dios lo siga bendiciendo, hermano. Tengo en mis manos el nuevo matinal, el manto de su justicia. Y tengo un anuncio también que hacer para ustedes acerca de este matinal. La iglesia de Glendora ha tenido como costumbre, no sé por cuánto tiempo, pero a mí me tocó el año pasado, recibir el matinal como obsequio de la iglesia por familia. Y si vamos a la palabra de Dios, ustedes recuerdan en la historia de Daniel, habla de el tiempo que se le dio a Daniel, ¿verdad? Una visión que se le dio al rey de unas vacas gorditas, llenas, robustas, fuertes, y por otro lado, unas vacas un poco flacas, y Dios le dio a Daniel la sabiduría de descifrar, ¿verdad? Fue a José. Gracias. Y creo que el año pasado me tocó la última vaca gordita de ese tiempo, porque nos regalaron la matutina. Pero este año, mis hermanos, estamos iniciando las vaquitas flacas, y no solo aquí, en todas partes lo estamos viendo, ¿verdad? Así es que este año tenemos las matutinas. Se va a sugerir una donación, ¿verdad? Por las de español un poquito menos, las de inglés un poquito más. Y esta tarde las vamos a tener aquí a su disposición. Así es que esta tarde pueden, después de la puesta del sol, nuestra hermana Zambrana, ella las va a tener aquí, y por una corta, muy corta ofrenda para la iglesia, usted va a poder llevar la matutina, ¿verdad? Yo les voy a decir que es menos de la mitad del precio regular, bastante menos. Así es que, mis hermanos, que Dios nos bendiga y que puedan ustedes tenerla. Y aprovechando que la tengo, dice el del día primero de enero: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmos 90:12. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Dice una pequeña parte del comentario: el saludo más común y significativo que hoy, que este día, el día primero, pronunciamos fue seguramente feliz año nuevo. Aquí podríamos decir es el que vamos a decir, ¿verdad?, el día primero. Y dice, de acuerdo al calendario gregoriano, hoy es el primer día del año. Los que usan el calendario juliano esperarán 11 días más para saludarse de esta manera. Mientras que los chinos que usan el calendario lunar lo harán entre el 21 de enero y el 21 de febrero. A su vez, los iraníes y otros pueblos lo comenzarán el 21 de marzo, que es la primavera en el hemisferio norte. Como sabemos, los judíos celebran todavía el año nuevo en el otoño, al que llaman Rosh Hashanah, que este año será el 9 de septiembre. Pero no importa cuándo empecemos nuestro año, lo importante es que el Señor nos dice: enséñanos a contar nuestros días de tal manera que nuestro corazón adquiera sabiduría, ¿verdad? Esta mañana, ya lo expresaron algunos, pasó la Navidad. Terminó el tiempo de los regalos, terminó el tiempo de las celebraciones, y ahora viene el último del año. Viene el fin de año. Para de hoy en ocho, primeramente Dios, el próximo sábado, ya va a ser 2 de enero. Ya va a haber pasado la última fiesta del 2009 y estaremos empezando una nueva década del 2010, ¿verdad? Cuando Según las estadísticas, esta semana, esta última semana del año, es la semana que la gente hace la gran cantidad de propósitos. ¿Saben ustedes que es la semana que más se venden membresías de los gimnasios? Porque todos, todos y especialmente después de las cenas de Navidad, de Año Nuevo, de las celebraciones, todos o una gran cantidad nos proponemos, esta vez sí voy a bajar de peso. Esta vez voy a ir al gimnasio todas las tardes, pase lo que pase. Enero es el mes en que los gimnasios están llenos, mis hermanos. Febrero empieza a bajar y diciembre, bueno, vayan ustedes y dense una vuelta, ¿verdad? ¿Qué hay de nuestros propósitos? ¿Usted ha hecho propósitos? ¿Usted ha hecho propósitos firmes en donde dice, voy a usar toda mi energía, voy a usar todo mi esfuerzo para lograr este propósito en este año? Y muchas veces los empezamos. Y la mayoría de las veces nuestros propósitos son sinceros, con el deseo de cumplirlos. Desafortunadamente, conforme va pasando el tiempo, esos buenos propósitos se van diluyendo y a veces terminamos igual o muchas veces peor del propósito que nos propusimos. Muchas veces nos hemos propuesto, este año me voy a entregar al Señor. Este año le voy a servir. Este año voy a trabajar para el Señor. Hay algo curioso, ¿verdad?, en la vida cristiana. Y el propósito de este sermón, mis hermanos, en esta mañana es, ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida al Señor? El propósito es poder entender qué realmente significa entregar mi vida. ¿Qué realmente es el centro para poder cumplir ese propósito? Yo creo que todos estamos aquí porque queremos hacer eso, ¿cierto? Si yo preguntara, alce la mano los que este año quieren entregar su vida 100% al Señor, yo creo que ninguna mano quedaría sin levantar, porque por eso estamos aquí. Por eso nosotros nos decimos el pueblo de Dios, porque queremos vivir una vida consagrada al Señor. Y para lograr una vida consagrada al Señor, se necesita la entrega. Santiago 4:7, la lectura bíblica que tuvimos en esta mañana. Ahí va a estar una parte del secreto de lo que el Señor quiere de nosotros. Santiago 4:7, la primera parte especialmente. ¿Qué dice? La primera parte de Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Someterse a Dios. Cuando hay una guerra, y en la antigüedad era muy, muy frecuente, ¿verdad? Cuando había una guerra y un ejército derrotaba a otro, ¿qué sucedía? ¿Cómo Daniel llegó yo sigo con Daniel. ¿Cómo José llegó a Egipto? Fue derrotado, su nación, la nación judía fue derrotada y tomaban a los jóvenes, especialmente a los jóvenes inteligentes, a los jóvenes de cierta educación, todo, y lo llevaban como esclavos a su tierra, ¿verdad? Sometían al país de tal manera que todo lo que había sido de ese país ahora era de el que le había ganado. Someter era entregar todo, aún el mismo rey era entregado en las manos del ejército que llegaba a invadir. Así es que cuando la palabra de Dios nos dice, someteos pues a Dios, ¿qué, ¿qué involucra, mis hermanos? Una entrega total. Pero entregar todo. ¿Y saben ustedes qué es la lucha del cristiano? Y a veces es el desencanto también. Cuando nosotros escuchamos o cuando nosotros decimos voy a entregar todo al Señor, inmediatamente empezamos a pensar en las situaciones que todavía el Señor no domina en nuestras vidas. Y a lo mejor hay una situación de algo que acariciamos y que al Señor no le gusta. Y hay un rasgo en nuestro carácter que nosotros sabemos que no es lo que Dios quiere. Y empezamos a luchar por entregar eso al Señor. Pero mis hermanos, la palabra de Dios al decirnos someteos pues a Dios, nos habla de otro sometimiento. Y a veces hasta nos confundimos cuando estudiamos la palabra de Dios, porque por un lado nos dice, mira, te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y entonces nosotros decimos, bueno, el Señor me está diciendo que yo me esfuerce, yo tengo que hacer un esfuerzo, yo tengo que hacer un trabajo, yo tengo que someter eso que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y empezamos a la lucha por someternos. Dice una notita que tengo aquí, tal vez una de las verdades más difíciles de aceptar en el área de la entrega, de entregarnos al Señor, es el hecho de que nosotros no la podemos realizar por cuenta propia. Tú no puedes. Dice la palabra de Dios, ¿cambiará el leopardo sus manchas? ¿Las podrá quitar? ¿Podrá quitar siquiera una mancha el leopardo? La entrega no la podemos realizar por nuestro esfuerzo propio. Pero la palabra de Dios me dice, esfuérzate, lucha. Cambia, tienes que entregar todo, tienes que someter todo a Dios. Por otro lado, la palabra de Dios nos dice, y hay textos interesantes que se acercaban buscando el consejo de Dios y el Señor les decía, espera. Ustedes recuerdan un joven que estuvo aquí hace unas semanas que nos pasó el video de los niños con el bombón. La orden era esperar. Y a veces el Señor nos dice así, espera. Y por un lado, esfuérzate, por otro lado, espera, confía en el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? El Señor quiere nuestra entrega. Ahora, para lograr la entrega, tengo que luchar y pelear y ganar la batalla para entregarme al Señor. ¿O tengo que sentarme, esperar y que el Señor haga? El enemigo que tenemos, hermanos, es un enemigo astuto. Y el enemigo nos engaña. No sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros mismos hemos tomado esa actitud o cuántos hemos escuchado. Estábamos estudiando con una persona hace un poquito de tiempo. Aceptaba todo. El sábado es el día del Señor. Qué bueno, amén, amén. Es cierto, es bueno. Se acercó a su esposa y le dice, ¿sabes qué? Yo creo que ellos tienen razón. Él estudiaba, le gustaba estudiar. Dice, mira, ya leí aquí, leí acá en la Biblia, leí. Y el sábado es cierto. Aquí la Biblia dice que el sábado es el día de Dios. Les hablamos de la alimentación. Tuvimos como unos 25 estudios más o menos con ellos, ¿verdad? Casi un año. Y llegamos al punto de la alimentación. Miren, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, es cierto. Y hay alimentos que no son buenos. Y nos decían, sí, salvadoreños ellos. Decían, sí, en El Salvador nosotros comíamos esto, esto. Y ahora nuestra familia que está allá se está muriendo. Porque la alimentación esa no es buena. Y le decía a la esposa, es cierto, ¿verdad? Es cierto, Dios se preocupa por nuestra alimentación también. Y así ellos iban aceptando. Llegó el tiempo en que nos tocó estudiar, entregar el corazón a Dios. se levanta él y dice: yo creo que sí tengo que entregar mi vida a Dios, pero hay muchos pecados todavía en mí. Tengo que mejorar. Voy a trabajar en mí y cuando yo esté mejor, me entrego al Señor. ¿Saben que ese es uno de los engaños que el enemigo tiene en nuestras vidas? Dios es un Dios justo. Él se acerca a nosotros y nos dice: Dios es un Dios santo. Dios es un Dios lleno de justicia, de amor. ¿Cómo te vas a acercar tú así como estás? Para acercarte al Señor primero tienes que ser mejor. Primero tienes que vencer tu defecto X. Primero tienes que vencer la tentación que todavía no lo logras hacer. Para acercarte al Señor primero tienes que ser más bueno. No puedes acercarte como eres. Y nosotros empezamos a luchar. Y nosotros agarramos esos textos que nos dicen: mira, esfuérzate y sé valiente. Y empezamos a luchar contra nosotros mismos. Empezamos a luchar por limpiarnos. Empezamos a luchar por quitar los defectos. Y el enemigo feliz. Pero llega un día, y eso nos lleva semanas, años, mucho tiempo, en darnos cuenta que por mucho que nos esforcemos, no logramos avanzar. Estamos en el punto donde iniciamos, o peor. En vez de bajar las 10 libras que nos propusimos, aumentamos 20. Y así estamos en nuestra vida espiritual, sin lograr subir el peldaño que nosotros estamos esperando para acercarnos al Señor. Dice: finalmente llegamos a entender que nuestra fuerza de voluntad no sirve para nada. Pero aprendemos que la justicia solamente viene por la fe. Y entonces decimos: oh, estoy mal. Estoy mal. No tenía que luchar contra mis defectos. Tengo que luchar por aumentar mi fe. Y el enemigo nuevamente se acerca a nosotros y nos dice: sí, ¿sabes qué? Tú lucha, tu fe puede crecer. Tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Y luego decimos que el enemigo se está volviendo loco. No, él sabe que cuando nosotros nos aferramos por luchar por nuestra propia fuerza, tarde o temprano vamos a fracasar. Y empezamos a luchar por incrementar nuestra fe. Y escuchamos aquí enfrente que dicen: estudien, hermanos, estudien su lección de escuela sabática. Y vemos que vienen las matutinas y decimos: voy a aumentar mi fe, voy a agarrar mi lección, voy a comprar mi matutina, voy a estudiar mi Biblia y mi fe va a crecer. Después nos vemos que la fe es un regalo de Dios. Y nos pasamos tanto tiempo otra vez luchando, tratando de incrementar nuestra fe. Dice: cuando llegamos a ese punto, entonces comprendemos que lo que tenemos que hacer es entregarnos a Dios. Y empieza otra lucha humana, hermanos. ¿Cómo me entrego a Dios? Y queremos entregarnos. Dice aquí que nadie se puede autocrucificar. Cristo no se crucificó solo, ¿sabían? Alguien lo puso en la cruz. Alguien clavó sus manos. Alguien clavó sus pies y alguien atravesó su costado con una lanza. Tú, mi querido hermano, no te puedes entregar solo. Tiene que ser un alguien, y ese alguien es Cristo Jesús. Palabras de vida del gran maestro en la página 123 nos dice: ningún hombre puede despojarse del yo por mí mismo. Solo podemos consentir que Cristo haga esta obra. Y dice: a medida que elegimos día a día contemplar a Cristo, mientras lo invitamos a realizar su obra en nuestras vidas, Él nos conducirá paso a paso hasta el punto de la entrega. La sumisión es posible únicamente cuando Él nos ha conducido hasta este punto. ¿Qué queremos decir, mis hermanos? El Señor nos llama a esforzarnos o no. El Señor nos llama a esforzarnos. Hay una corriente muy moderna de grupos religiosos que dicen, no importa cómo vivas, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo estás, ven a Jesús. Y eso es cierto. El enemigo nunca presenta un engaño en una manera abierta. Siempre lo mezcla con la verdad. Y estos grupos dicen, ven a Jesús como estás. Y es cierto, ven a Jesús como estás. No tienes que ser más bueno, no tienes que cambiar. Ven, porque Él te va a cambiar. Pero esos grupos dicen, no importa cómo sigas viviendo, porque la justificación es solo por la fe. Pero el Señor sí nos manda a un esfuerzo. Desafortunadamente, y el problema es que nosotros estamos esforzándonos en la manera equivocada. Me gusta una nota que dice, al enemigo no le importa si una persona se pierde dentro de la iglesia o fuera de ella. Interesante y fuerte. Al enemigo no le interesa, no le importa si una persona se pierde dentro o fuera de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Podemos estar perdidos dentro de la iglesia? ¿Ustedes recuerdan esas tres parábolas, verdad, muy significativas de Jesús? Cuando una monedita, ¿dónde estaba perdida? Dentro de la casa. La oveja se había ido. Ella decidió descarriarse. La moneda estaba perdida dentro de la casa. Al enemigo no le importa dónde te pierdas. Si te vas descarriado o si estás adentro perdiéndote. Dice, y uno de sus trucos para evitar que experimentemos una entrega genuina consiste en lograr que nos preocupemos por nuestros pecados. Escuché una vez a un pastor, ¿verdad?, diciendo, ¿ustedes han visto que el enemigo a veces se ha vuelto medio loco? Se vuelve medio loco cuando nosotros empezamos a luchar por mejorar nuestros pecados. Cuando nosotros empezamos a luchar, él sabe que la lucha personal es una lucha perdida. Él sabe que cuando tú pones tu esfuerzo por ganar, vas a perder. Y dice, pero él se acerca. Y tú estás luchando por algo específico en tu carácter. Y se acerca y te dice al oído, tú puedes vencer, lucha, esfuérzate. Porque sabe que mientras estemos esforzándonos por vencer un rasgo negativo de nuestro carácter, estamos perdiendo la batalla, porque tarde o temprano vamos a caer. Se hizo una encuesta, y se hicieron preguntas como estas. Había que marcar una respuesta de tres alternativas. ¿Es usted un republicano? Marque X. ¿Es usted un demócrata? Marque X. O C, ninguno de los dos. ¿Verdad? Eran las tres alternativas. ¿Eres republicano? No. ¿Eres demócrata? No. ¿Ninguno de los dos? Ok. ¿Eres millonario? A. B. ¿Eres pordiosero? O ninguno de los dos. Otra palabra decía, ¿eres un genio? ¿O eres un tonto? O ninguno de los dos. La tercera decía, ¿eres hermoso? ¿Eres feo? ¿O ninguno de los dos? Creo que ahí pondríamos uno, ¿verdad? La quinta pregunta decía, ¿eres controlado por Dios? ¿Eres controlado por el enemigo? Y no había C. No había C, hermanos. Hay en muchas cosas que podemos ser neutrales. dijo un político mexicano, porque esto ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero eso dijo, ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. En el camino de Dios, mis hermanos, tú eres controlado por uno de los dos. No hay neutro, no hay raya gris, o eres blanco o eres negro. Se dice que en la guerra de aquí en Estados Unidos, la guerra civil, hubo un enfrentamiento. El ejército de rojo estaba de un lado, el ejército azul estaba del otro, y estaba un tiroteo. Y un soldado quedó en medio, ¿verdad? Quedó en medio del tiroteo y dijo, ¿qué hago? Si salgo me van a disparar los del contrario. Traía su uniforme azul, dijo, me van a tirar los rojos. Y encontró allí una casaca roja y dijo, bueno, si me la pongo voy a tener pantalón azul y casaca roja. Los rojos no me van a tirar, ni los azules tampoco. Y se la puso y se levantó. ¿Cuál fue el resultado? Los rojos le tiraron arriba y los azules abajo, ¿verdad? Hermanos, en nuestra vida espiritual no podemos ser neutrales. No podemos traer el saco de cristiano y el pantalón de no. En nuestra vida cristiana, en esta encuesta, o somos controlados por Dios o somos controlados por el enemigo. Eso es algo que debemos de tener en cuenta. Ustedes han escuchado gente que dice, yo no soy malo, yo no le hago mal a nadie, es más, yo ayudo a los prójimos. Si alguien se acerca a mí pidiéndome, yo le doy. Yo conozco a una familia y le ayudo. Yo doy al hospital de San Judas, que trata a los niños con cáncer. Y hay gente que da mucho dinero, mis hermanos, pero le hablas de Dios y dice, yo no lo necesito, yo puedo vivir bien sin Él. ¿Será que nosotros estamos en esa situación? ¿Será que hoy alguno de nosotros aquí está diciendo, yo no necesito a Dios? El enemigo no me hace nada, a mí no me controla él, porque yo hago cosas buenas. Pero recuerden, o te controla uno o te controla el otro, o eres o no eres. Y tal vez la pregunta en esta mañana es, ¿quién está controlando tu vida? ¿Estás permitiendo que Dios controle tu vida? Si no permites que Dios la controle, entonces la otra fuerza la está controlando. Ahora, ¿cuál es la respuesta, hermanos? ¿Y cuál es la solución? Hemos estado hablando hasta ahorita de situaciones en las que a lo mejor como cristianos nos estamos encontrando nosotros, de situaciones en las cuales no nos hemos decidido, pero vamos a ver que la palabra de Dios nos diga algo interesante. ¿Cuál es la respuesta? Romanos 6, 16. Yo voy a pedir a alguien de la congregación que me lea Romanos 6, 16 y alguien que me lea Lucas 11, 23. En esos dos textos hoy encontramos la respuesta de qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Romanos 6, 16 y Lucas 11, 23. Fuerte, hermano. Ok, Lucas 2:23. Ok, ahí vamos a encontrar con esto junto un texto de nuestra hermana Elena G. de White. Ella, en El Deseado de Todas las Gentes, página 291, escribió lo siguiente: a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos de estar inevitablemente bajo el dominio del uno, del otro, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. No tenemos que someternos a ellos abiertamente. Simplemente dice, basta con que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Les voy a dejar una tarea, hermanos. Lean en el deseado de todas las gentes, en la página 100, en la página 223, ahorita leímos en la 291, y en la página 431, cuatro citas donde ustedes van a encontrar la importancia de unirse a Cristo. Ojalá y la puedan leer en sus casas, porque esto es vida o muerte para cada uno de nosotros. Dice que hay un pequeño parrafito en la página 47 del Camino a Cristo, que haríamos muy bien en siempre tener leyendo. Dice, consiga un vidrio de aumento y acompáñeme a examinar este párrafo, página 47 del Camino a Cristo. Muchos dicen, muchos se preguntan, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominado por los hábitos de vuestra vida de pecado. Vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como las telarañas. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y efectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que Dios no puede aceptarlos, mas no necesitas desesperar. ¿Cómo me entregaré a Dios? Es la pregunta. ¿Qué necesitamos hacer para entregarnos al Señor, hermanos? Dice un pensamiento, lo que debéis entender es la verdadera fuerza de voluntad. Esta es el poder gobernante de la naturaleza del hombre, la facultad de elegir o de escoger. Entonces, ¿en qué consiste la voluntad? Cuando Dios nos pide que le entreguemos nuestra voluntad, nos está pidiendo que le entreguemos el poder de la elección. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Decidaos hoy a quién servir. ¿Recuerdan? ¿Pero qué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el pensamiento y ese es el deseo en tu corazón, en tu hogar, hermano. ¿Ese es lo que realmente sentimos? No me importa a ustedes a quién sirvan. Está diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El esfuerzo. ¿Dónde entra entonces el esfuerzo en nuestra vida cristiana? Vamos a terminar con dos textos más. Y nuevamente quiero que alguien diferente, alguien de por ahí atrás, ahora, y alguien del lado izquierdo, me ayude a encontrar esos dos textos. Juan 15:15. Juan 15:15 y Filipenses 4:13. Textos que se saben de memoria algunos, tal vez. Juan 15:5 y Filipenses 4:13. Hasta allá atrás, hermana Aide, ¿tiene? Juan 15. ¿Porque qué? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y Filipenses 4:13? ¿Alguien allá del lado izquierdo que me lo lea, de las bancas chiquitas? Hermano Manuel, ¿lo tiene? Dos textos, mis hermanos. Y aquí es donde vamos a concluir. ¿Cuál es el esfuerzo que el Señor quiere? Cuando el Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, sí nos manda a esforzarnos, hermanos. sí nos manda a hacer un esfuerzo, pero hay, salud, hay un esfuerzo deliberado. Y la, como dije al iniciar, muchas veces la tragedia de nosotros como cristianos es que nos esforzamos en lo que no nos deberíamos de esforzar y no nos esforzamos en lo que sí está a nuestro alcance. Dice aquí, el Señor Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es mi esfuerzo, hermanos? ¿Cuál debe ser mi esfuerzo entonces? Si separado de Cristo no puedo hacer nada, y si todo lo puedo hacer unido a Cristo, ¿cuál es mi esfuerzo? ¿Luchar por mis faltas? Dice la hermana Elena G. de White que mientras más nos fijamos en nuestros errores, en nuestros defectos y en nuestras deficiencias, más nos separamos del Señor. Pero cuando nosotros ponemos nuestra vista en el Creador, ponemos nuestra vista en Jesús, cuando en esta Navidad, lo decíamos el miércoles, ¿verdad? En vez de estarnos preocupando tanto, y no es, yo no estoy diciendo que sea malo pasar un buen momento de familia, unirnos, mostrar amor también a nuestros seres queridos, pero cuando nuestro gran esfuerzo es, ¿qué le voy a regalar a fulano? ¿Qué le voy a dar a sutano? Y nos olvidamos del motivo de la celebración. El título del sermón esta mañana, ¿y tú qué le darás? Nos entregaron una revista ahorita en la mañana, no sé cuántos la tengan, dice, de nada sirve guardar la Navidad, más o menos es algo así, que estoy recordando, no la tengo, si has olvidado a Jesús. Mis hermanos, la comunión, la consagración de nuestras vidas a Jesús traerá como consecuencias una vida donde nuestros actos malos sean hechos a un lado. Dice, ¿cómo nos acercamos a Cristo? ¿Cómo bebemos el agua de la vida? El discurso del Maestro de Jesucristo en la página 96. Dice, en esta comunión con Cristo, mediante la oración, el estudio de las grandes verdades y las preciosidades de su palabra, seremos alimentados como almas con hambre, como almas sedientas seremos refrescadas en la fuente de la vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es la orden del Señor. Mis hermanos, Dios quiera y que este nuevo año, que este próximo año que estamos para iniciar, sea un año de entrega. Sea un año no que luchemos por vencer nuestros defectos, que nuestra lucha esté realmente encaminada a la que debe ser nuestra lucha, encontrarnos con el Salvador. Yo no sé cuántos de ustedes han tratado de alcanzar a alguien a través de estudios bíblicos, a través de cosas, a través de actividades, a través de traerlos a la iglesia para al final sentarnos, darnos por vencido y decir, esa persona es dura de corazón. No sé cuántos nos ha pasado esa experiencia, pero no sé cuántos han tenido la experiencia de sin hablar, de sin hacer mucho, orar por una persona y simplemente orar y seguir orando. A mi suegra le tomó casi 30 años orar, pero al final mi suegro se bautizó y no le dijo nada. A mi suegra yo le decía al apóstol Pablo, porque la corrieron de la casa como 2 o 3 veces, le quemaron, perdimos la cuenta de cuántas Biblias. La golpearon, el esposo, ¿verdad? Pasó tantas cosas, mis hermanos, pero ella jamás dejó de orar. La corría de la casa y se iba con alguna de las hijas y seguía orando. Le hacía cosas, seguía orando. Le quemaban la Biblia y le quemó muchos libros de la hermana Elena G. de White, compraba nuevos y seguía orando. Mi suegro, si yo he conocido una persona dura de corazón, fue mi suegro. Él llegaba cuando yo empezaba a visitar a la que ahora es mi esposa y le decía a la señora donde ella vivía, Mi esposa llegó a la Ciudad de México y le decía, no me deje entrar a esta casa a personas con Biblia ni de corbata, porque esos son adventistas, ¿verdad? Me tocó verlo después de que entregó su vida a Cristo. Vivió nada más como 1 o 2 años después, pero me tocó estrechar su mano, darle un abrazo diferente. Yo lo había conocido por más de 10 años ya, pero me tocó darle un abrazo diferente la última vez que lo vi. Y él me dijo, Jesús finalmente me encontró. Yo huí por muchos años, pero él finalmente me encontró. ¿Mejoró sus defectos? No. ¿Mejoró sus rasgos duros de carácter? Bueno, quiero decir, sí mejoró en su vida, pero él no hizo nada por mejorarlos. Simplemente se entregó a Jesús, se dejó encontrar, tomó la mano y jamás la soltó. Él murió y espero verlo en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero mis hermanos, nuestro esfuerzo no es suficiente cuando no nos esforzamos en encontrarnos con Jesús. Que Dios nos bendiga y que el propósito de este año no sea vencer nada, simplemente entregarte 100% a Jesús. Él se encargará del resto. Que Dios les bendiga.
Nuestros pies vamos a tener el número 159.